Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a escasas horas de cumplir un mes de guerra en Oriente Medio y esta noche se vuelven a registrar intensos bombardeos. Israel acaba de informar de una nueva ofensiva sobre Beirut contra edificios de Hezbollah. Todo apunta a que van a ser unas próximas horas muy movidas porque Irán promete venganza después de los últimos ataques de la coalición Israel-Estados Unidos, sobre todo después de los misiles que han caído sobre dos centrales nucleares. El ejército israelí, más de lo mismo. Ya han avisado de que sus ataques se van a intensificar y expandir, tanto en suelo libanés como en Irán. Le pone voz el ministro de Defensa, Israel Katz.
A pesar de las advertencias, los ataques continúan, por lo que los ataques israelíes en Irán se intensificarán y se extenderán a otros objetivos y zonas que ayudan al régimen a fabricar armas contra ciudadanos de Israel. Pagarán un precio alto y cada vez mayor por este crimen de guerra.
Así están las cosas sobre el terreno. En cuanto a las negociaciones, desde Estados Unidos confían en que se produzca una reunión Washington-Teherán en los próximos días. Lo acaba de reconocer el enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff.
Mi definición de negociación sería como estamos ahora mismo y no nos levantaríamos hasta que alcanzásemos un acuerdo. Eso es lo que hemos ofrecido. Creemos que habrá reuniones esta semana. Tenemos esperanzas sobre las mismas. Los barcos están pasando y eso es muy buena señal. Y creo que el presidente quiere llegar a un acuerdo de paz.
Si escuchamos a Donald Trump, la guerra podría terminar en los próximos días porque confía en que se llegue a un acuerdo más pronto que tarde. Pero hoy Marco Rubio, secretario de Estado, ha lanzado un discurso más realista. Dice que los combates no van a durar meses, pero sí al menos un par de semanas. Declaraciones justo después de abandonar la reunión del G7 en París. Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. La reunión de ministros de Exteriores del G7 ha terminado con un comunicado común instando el cese inmediato de los ataques contra la población y las infraestructuras civiles en Oriente Medio. Dicen que no hay justificación alguna para atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni para perpetrar ataques contra instalaciones diplomáticas. Antes de abandonar París, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ha indicado que Estados Unidos prevé el fin de las operaciones en Irán en las próximas semanas. Como el Departamento de Guerra ha señalado de forma constante, estamos dentro de lo previsto en esta operación y esperamos concluirla en el momento adecuado, en cuestión de semanas, no de meses. También ha indicado que uno de los desafíos inmediatos a los que habrá que hacer frente es si Irán decide establecer un sistema de peaje en el estrecho de Hormuz, algo ilegal e inaceptable, ha dicho. Es precisamente uno de los puntos del comunicado conjunto en el que los ministros del G7 reafirman la absoluta necesidad de restablecer de forma permanente la navegación libre y segura en el estrecho de Hormuz.
Todo el mundo sigue pendiente de ese bloqueo, efectivamente, del estrecho de Hormuz, por todo lo que nos jugamos económicamente. De hecho, ya nos está pasando factura. En España, en gran parte, por ejemplo, debido al aumento del precio de los carburantes. El IPC en marzo se ha ido hasta el 3,3 y el Banco de España avisa de que la inflación podría dispararse casi hasta el 6% este año de media. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, el precio de los carburantes ha hecho que la inflación se haya disparado, poniendo ya en cifras el efecto de la guerra de Ucrania. Ni las rebajas de impuestos a la energía han conseguido aliviar el IPC, que crece en un punto con respecto al mes de febrero. Tampoco la caída, según los datos del INE, del precio de la factura de la luz o que la inflación subyacente, la que quita energía y alimentos frescos, se haya mantenido en el 2,7. Eso no ha impedido que el IPC toque máximos del último año y medio. Desde junio del 24 no veíamos estas cifras y cada vez nos alejamos más del 2% que quiere Bruselas y la previsión es que siga escalando. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Para los próximos meses hemos rebajado nuestras expectativas con respecto a la tasa de inflación. Antes esperábamos tasas por encima del 4%, ahora pensamos que no llegará al 4% debido precisamente a esas bajadas impositivas, pero todo siempre muy condicionado a cómo evolucione el precio del petróleo y por lo tanto a cómo evolucione el conflicto.
Que la inflación va a seguir aumentando, de eso no hay duda. Lo que no sabemos es hasta dónde puede llegar, porque hoy el Banco de España, tú lo decías, apunta a que podríamos rozar hasta el 6% si la guerra guerra se enquista. Eso sí, el supervisor bancario cree que no va a afectar al conjunto de nuestra economía, al contrario que otros organismos como la OCDE, que sí revisa a la baja la cifra del PIB.
Precisamente, en la gestión económica quiere poner el acento el gobierno para lo que quede de legislatura. En ese empeño van a tener un papel fundamental Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, ministro de Economía, y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Ambos han tomado posesión de sus cargos con la promesa de dar seguridad y continuidad a la situación económica. España tiene además el reto de presentar presupuestos y buscar apoyos.
Mi compromiso es muy claro, seguir manteniendo vivo ese sentimiento de que España crece, España avanza, de que el esfuerzo tiene recompensa y el futuro será mejor que el presente.
Asumo esta tarea con continuidad, por supuesto, presupuestos, que seguro que es una de las preguntas que voy a tener que responder. Lo primero dijiste, ay, un suspiro. Si me permites, en este momento me quedo con el ay.
En fin. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha sellado hoy con el Lehendakari y Manuel Pradales la participación del gobierno vasco en la gestión de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Pradales dice que con las 7 competencias transferidas, hoy se ha cerrado la primera fase del calendario pactado y que ahora toca trabajar duro para el resto. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El encuentro ha servido para cerrar 7 nuevas transferencias, entre ellas la creación del órgano bilateral aeroportuario. El acuerdo permitirá al gobierno autonómico participar de decisiones estratégicas de los 3 aeródromos vascos. Y Manuel Pradales se reivindicaba.
Es muy relevante. Euskadi no tenía ni voz ni voto y con este acuerdo Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos.
El marco de cogestión de las infraestructuras. Toda vez el Ejecutivo Central se ha visto ya en la tesitura de negar una cesión de la red aeroportuaria cuando todo paso en falso en un cambio de modelo puede ahuyentar a importantes inversores de AENA. A tranquilizarlos, Ángel Víctor Torres.
Todos los acuerdos, absolutamente todos, dentro de un marco que es la Constitución Española y el Estatuto de Guernica, sin ninguna duda, respetando la normativa estatal, la normativa autonómica y la ley.
El Ejecutivo ha materializado 52 traspasos a comunidades autónomas. Euskadi acapara ya 30.
Importante golpe al tráfico ilegal de tabaco. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que producía cajetillas falsas que han intervenido un alijo de 100 toneladas en Barcelona. Hay 20 detenidos que tienen una fábrica con capacidad para producir hasta 900.000 cigarros al día. Juan Baño.
Es la operación Yankau Mikau, 20 detenidos con capacidad para producir hasta 900.000 cigarrillos que empaquetaban y enviaban al mercado bajo la denominación de primeras marcas internacionales. La hoja de tabaco la importaban de Bulgaria o Rumanía, entraba por la Junquera, la recepcionaban en Piera, en Barcelona, y de allí a la fábrica clandestina con apariencia de absoluta legalidad en Granollers. Eso sí, con una particularidad, según el capitán de Policía Judicial en Gerona, Daniel López.
Funcionaba como una fábrica real, y es así, pero hay una pequeña salvedad. En las fábricas reales los trabajadores no viven, no tienen allí sus habitaciones y sus camas. Los lugares donde los trabajadores desarrollaban su vida dejaba mucho que desear en términos humanos.
11 de esos trabajadores estaban en situación irregular en España. La Guardia Civil ha intervenido 30.000 kilos de hoja de tabaco o 73.000 de picadura, 129 bidones de pegamento. Se investigan ahora las posibles ramificaciones nacionales e internacionales de esta organización.
Más cosas. El Papa León XIV realizará mañana su primer viaje apostólico de este año. Será una breve visita de apenas unas horas a Mónaco, un país que no ha visitado nunca un viaje oficial por un papa. Aunque apenas estará un rato, tendrá la oportunidad de pronunciar 4 discursos. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Serán apenas 9 horas en el segundo estado más pequeño del mundo, que hasta el momento nunca había recibido a un papa en viaje apostólico, pero en el que se gestan hilos diplomáticos que pueden contribuir a la paz. Mónaco es además de los pocos países donde el catolicismo es religión de Estado, y de hecho el pasado año Alberto de Mónaco rechazó firmar la ley del aborto. Escucharemos al papa hablar en francés en los encuentros con los príncipes, con los católicos del país, en la Catedral de la Inmaculada, donde reposan los restos de Grace Kelly, y con los jóvenes en la iglesia de Santa Devota, patrona del país. Entre los temas que saldrán en sus discursos, previsiblemente se abordará la paz mundial, el cuidado del medio ambiente y la defensa de la vida.
En Florida, todo está listo para que a partir del próximo miércoles despegue la misión Artemis II. Será la primera nave tripulada en más de 50 años que viaje hasta la órbita de la Luna para rodear nuestro satélite y volver a Tierra. A bordo del cohete más potente jamás construido irán 4 astronautas que prevén recorrer más de 1 millón de kilómetros en 10 días. El objetivo es probar los sistemas de navegación, comunicaciones y seguridad antes de futuras misiones. En especial, la que prevé que el hombre vuelva a pisar la Luna en 2028 para construir una base que pueda servir para un futuro viaje a Marte.
Vamos a probar esta cápsula, a sentar las bases para Artemis 3 y 4 y a intentar regresar con seguridad. Eso es lo que realmente nos importa, es un hito. Si lo superamos, no hay garantía de que lo hagamos, pero si lo hacemos, deberíamos homenajear a los que vinieron antes que nosotros y que nos pusieron en esta posición para romper un récord como ese. Y luego deberíamos lanzar ese mensaje a la siguiente generación y decir, oye, vayamos más allá.
Y acabo con un recordatorio. Este fin de semana llega el horario de verano. La noche del sábado al domingo, cambiamos la hora, a las 2 serán las 3. A los 65 años y unos cuantos meses, Miguel Ángel Bravo decidió que ya había esperado bastante. Durante décadas trabajó, sacó adelante a su familia, cumplió con sus responsabilidades, pero siempre le había rondado una idea: estudiar historia. No pudo hacerlo cuando era joven, las circunstancias mandaban. Este curso, por fin, se ha matriculado en la carrera de Historia en la Universidad de Extremadura. Su historia, además, ha dado el salto en las redes sociales gracias a su hijo. Su cuenta de TikTok, @abuelitoenclase, suma miles de seguidores que siguen su día a día entre apuntes, clases, exámenes. Hoy ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Es un personaje, ¿eh? El otro Ángel. Bueno, pues nuestro protagonista lleva años con esa espinita clavada. Siempre le había apasionado la historia. Por eso nunca había abandonado la idea de poder estudiar el grado en la universidad. Pero la vida mandaba y tuvo que aplazarlo hasta que decidió que pudo dar el paso definitivo.
Pues mira, el buen momento era que ya jubilado iba a tener mucho tiempo. Yo siempre tenía la espinita clavada de estudiar, y la historia siempre me ha gustado mucho, y entonces vi una oportunidad tremenda de ponerme a estudiar, y por eso fue.
En un primer momento pensó en estudiar a distancia, organizarse desde casa, ir poco a poco, pero le han animado a vivir la experiencia completa. Ir al campus, sentarse en clase, mezclarse con el resto de alumnos. Miguel Ángel quería sentirse universitario.
Yo me presenté a la UNED, que a distancia, y aprobé la prueba de acceso. Entre mi hijo y yo hablando, dice, pues tú mejor a la presencial, porque las redes sociales pues no se me dan muy bien, y ahí es todo online, ¿no? Entonces me presenté a la UNED en presencial y la aprobé en la prueba de acceso mayores de 45. Hoy por hoy me alegro de haberlo hecho presencial porque es mucho más amena.
Y ahí está, llegó el primer día, el aula estaba llena de jóvenes de 20 años que comentaban la edad de Miguel Ángel. Él reconoció que estaba algo nervioso, no dejaba de preguntarse si encajaría, si sería el raro del grupo, pero el encuentro con los compañeros nada tuvo que ver con sus temores.
No, desde el principio me acogieron fenomenalmente lo que es relación con los compañeros. La anécdota que tuve, que cuando yo entré estaba todo revuelto, claro, el primer día se pensaron que era el profesor por la edad, ¿sabes? Pero luego, nada, vieron que yo me sentaba y, vamos, en menos de una semana estaba integrado con ellos, y de hecho llevamos 3 o 4 meses y cada día aumenta más la amistad entre todos ellos.
Qué bueno, se creían que era el profesor.
Personaje.
Lo que en un principio podía haber sido una barrera generacional, pues ha facilitado la convivencia. Miguel Ángel se ha integrado con naturalidad, comparte apuntes, participa en clase, hasta sus compañeros le han elegido delegado. Un gesto que le interpreta con cariño y que, lejos de intimidarle, le motiva más.
Yo no me iba a presentar porque al delegado le dan un crédito, y a mí, entre comillas, no me hace falta crédito, le hace falta más a un chaval joven, pero empezaron todos, preséntate, mi imagen, preséntate. Bueno, me presento, y ya te digo, toda la clase votándome, una mayoría absoluta.
¿Un líder? Bueno, pues ahí está, vuelve a estudiar después de tantos años también, pues supone ponerse al día con una universidad que ya no se parece nada a la que él recordaba. El campus virtual, los trabajos digitales, archivos en PDF, las plataformas online. Ha tenido que aprender a manejar herramientas que forman parte del día a día de sus compañeros, de sus jóvenes compañeros, pero para él era un territorio inexplorado hasta ahora.
primer trabajo que tuve que presentar le presenté por correo electrónico, porque no sabía el PDF. Luego ya con la ayuda de mi hijo me he adaptado al PDF y ya todos los restantes los hemos subido por el PDR, por el PDF ese. Pero el campus virtual es facilísimo, ese no hay problema. Yo me meto en el campus y ahí averiguo la asignatura, los apuntes...
Me encanta, el PDF ese, ¿cómo se llame? En ese momento apareció TikTok, lo que empezó casi como una anécdota que se ha convertido en un fenómeno viral. Miles de personas siguen sus vídeos, le animan, le cuentan que también tienen sueños pendientes. Sin buscarlo, Miguel Ángel es un ejemplo para mucha gente.
Pues mira, yo lo llevo muy bien, tranquilitos, no se me ha subido la cabeza ni nada, pero es raro el día que no tengo que hacer 3 o 4 fotos, sobre todo con la gente joven, ¿sabes? Esta Navidad, entre comillas, que he estado estudiando en la biblioteca, pues los exámenes empezaban el día de enero, pues me habré hecho más de 200 fotos allí en la biblioteca, ¿sabes?
Pero más allá de los seguidores, de los comentarios y de la sorpresa mediática, está lo esencial, el momento de volver a casa después de clase y repasar lo aprendido y pensar que por fin está haciendo aquello que llevaba décadas queriendo hacer.
Pues yo me siento más orgulloso, más satisfecho y más a gusto con lo que estoy haciendo. Yo podría decir con la edad que tengo, ¿qué problemas tengo yo de tragarme esto o vengo mañana más tarde? No me pierdo de una. Ahora mismo voy a empezar un trabajo que es para el día 27 de marzo, que hay que entregarle el 27 de marzo, y voy a empezar ahora. Ahora mismo, en nada que acabe contigo, voy a empezar con él.
Miguel Ángel no estudia en la universidad para demostrar nada a nadie, lo hace por sí mismo, porque ha entendido que su sueño no caduca con los años. En un aula de Cáceres, entre estudiantes que podrían ser sus nietos, está escribiendo su propia lección de historia, que nunca es tarde para empezar. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esa historia bonita y ejemplar del día.
Hasta el lunes.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La Semana Santa comienza con una polémica política que tiene que ver con Málaga. El alcalde ha pedido la dimisión del ministro porque no va a haber AVE a la ciudad, a la provincia, hasta finales de abril. Esto es un desastre para un momento muy importante para esta ciudad, donde tiene lugar una de las procesiones más impresionantes de la Semana Santa, la del Cristo de la Buena Muerte. El ministro Puente, lejos de dar las explicaciones pertinentes, lo que ha hecho ha sido insultarle, como suele hacer. Le ha dicho que es como un niño de 5 años por pedir su dimisión. Esto al alcalde de Málaga, que es una persona respetada, respetada por quienes le votan y por quienes no, porque lleva toda la vida siendo alcalde, es el más longevo de España y porque ha convertido Málaga en una ciudad referencia mundial, y que precisamente en este momento, en Semana Santa, es cuando consigue uno de los hitos turísticos para la ciudad. Dado que el ministro Puente no ha podido resolver el problema del AVE, creo que es buen momento para recordar una de las procesiones más emocionantes de la Semana Santa y que tiene lugar el Jueves Santo, el día 2. Vaya por delante, que es una de mis favoritas. Y en ese plan.
¿Algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
95.481 95481 serie 55055.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Cada viernes te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana entera. Para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Primero chequeo rutinario, ¿qué tal la semana?
Bien.
Bastante para lo que suelen ser tus semanas de agitadas.
Bueno, macho.
¿Esta está
la que tuve
bien
el miércoles?
Sí, vale.
Vale. Creo que fue buena, ¿eh?
Sí.
Bueno, vale.
Pues bueno. Nada. Un día. Normalmente sueles tener programa tres o cuatro.
Ocho días a la semana.
Bueno, hoy es viernes, pero no es viernes cualquiera. Es viernes de Dolores, previo a la Semana Santa. Por lo tanto, llegan días de procesiones, tradición, alguna torrija y mucho viaje. Salvo a Málaga. A Málaga no. A Málaga no, porque no hay aves. De hecho, es la única provincia de España donde han caído las reservas hoteleras.
No, pero cuidado, como lo digas, dice Óscar Puente que eres como un niño de 5 años.
Claro, es que el alcalde de Málaga...
Lo dice el adulto.
Le ha pedido la dimisión a Puente, porque sí, claro, después de 2 meses sigue sin haber tren a Málaga, pero Puente, ministro de Transportes, sigue a lo suyo.
Y la reacción de gente adulta es comportarse como niños de 5 años.
¿Nos estará dando alguna pista?
Y decir, quiero que la línea esté reabierta y si no, pues dimite, ¿no?
Algo que casi nunca se ve.
Y luego ya el colmo es hacer cálculos estrambóticos del daño que se le hace a Málaga.
Nos encogemos de hombros y ya está.
Y encima se lleva las manos a la cabeza porque la gente calcule el dinero que está perdiendo, sí, los propios ciudadanos de Málaga, ¿eh? O sea, pero bueno, al parecer no hay que hacer sumas. La semana ha tenido un poco de todo, pero hace justo un mes, a estas horas, Donald Trump se estaba frotando las manos y preparándose para los primeros bombardeos en Irán.
El Banco de España ha advertido hoy que si este desastre dura mucho...
¡Os cagamos todo de miedo!
La inflación puede llegar al 6% en el peor de los escenarios.
Me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en 2 años.
Una guerra a la que no se oponen el resto de países de la región, empezando por Arabia Saudí o con la boquita pequeña.
¿Qué también puede pasar?
Que no se nos olvide lo mollar, el futuro de Europa. La guerra en Ucrania, las ansias de Putin, que aunque hayan pasado a un segundo plano, continúan tal cual estaban hace un mes.
Y mientras tanto nosotros pensando en los precios, ¿eh? Y poniendo la vista en ese estrecho del Bermud.
Sí, bueno, una cosa no quita la otra, ¿eh? O sea, lo de los precios y el coste de la vida, etcétera, etcétera. Pero el problema de fondo que tiene que ver con eso, claro, es el futuro de Europa.
Efectivamente. En España la actualidad pasa por el relevo de María Jesús Montero. Su puesto de vicepresidenta lo ocupa ahora Carlos Cuerpo y el Ministerio de Hacienda se va para Arcadia España.
Por supuesto, presupuestos.
Y 3 años después encima nos da para hacer chistes.
Bueno, la saliente, la cesante, la que se va a pegar un morronazo en las elecciones en Andalucía, María Jesús Montero.
Y voy a ganar las próximas elecciones autonómicas.
Sí, sí, sí.
¡Vamos a ganar!
¿Y la psicóloga?
¡Vamos a ganar!
Joder.
A pesar, eso sí, de ser la mejor política que haya conocido Pedro Sánchez en su vida.
Casi me da un síncope.
Me parece muy bien.
Bueno, pues ella...
Es una mala leche, tío.
Ella mantiene la fe. Ella mantiene la fe con que va a ganar. Con que va a ganar. María Jesús Montero, que antes de irse nos dejó una frase para la historia, hablando de ella en tercera persona y diciendo que era la mujer más poderosa de la historia de la democracia.
Tú te has confundido.
Porque hay veces que la realidad supera la ficción, incluso en tiempos de inteligencia artificial.
Y por último, quiero que me cuidéis, arpeazo de presidente Perro Sánchez, que está más fuerte que el vinagre de una cooperativa, también a Gabriel Rufián, que es más agarrado que una pelea de pulpos, y a todo el que le pare los pies a la derecha, que esa gente tiene más peligro que el mordisco de una villa tartamúa.
Por lo demás.
Ojo, insistimos, inteligencia artificial.
Claro que sí. Lo he metido.
Sí, pero hay que decirlo dos veces.
Bueno, cambiamos de tercio, aunque sigue teniendo también su derivada política, ¿eh? Estos días hemos visto cómo la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, salía de la cárcel en régimen de semilibertad. Solo tiene que volver para dormir.
A ver, yo me caliento.
Hablamos de ello con Carmen Ladrón de Guevara, abogada especialista en víctimas del terrorismo, y con Maite Pagazaurtundúa, hermana de Joseba, asesinado por ETA.
En el caso de los presos de ETA, se está utilizando como un tercer grado encubierto para aquellos presos etarras que todavía no cumplen los requisitos para la progresión a tercer grado, para que puedan empezar a salir.
Nunca ha estado en su idea el arrepentirse. Creen que los que fueron asesinados están bien asesinados.
Cuando escuchas a Pachi López, cuando te acuerdas de tu madre.
Pachi, harás y dirás cosas que nos helarán la sangre, sí. Que solo se quedan nuestros muertos. Eso dijo mi madre. Se ha cumplido absolutamente.
Es una auténtica pena que un capítulo tan importante de la historia de este país esté quedando completamente en el olvido para muchísimas generaciones, ¿eh?
Sí, cuando en el olvido, en la corrección, que es peor todavía.
Absolutamente, sí, sí. Y llegados a este punto, tomen asiento porque tenemos que hablar. Esta semana también ha estado marcada por el deporte. Primero la retirada de Carolina Marín, que conocimos ayer, y segundo la rodilla de Mbappé.
No quiero hablar porque me voy a enfadar.
El tío, que estaba lesionado de la rodilla desde diciembre...
¿Qué dice la familia, eh?
Fue a ver a los médicos del Madrid, pero estos le miraron la rodilla que no era. Y yo, sinceramente, no quiero pensar que en esta historia hay un tonto.
Sobrino.
Porque me imagino a los médicos en plan...
Oiga, jefe, que mira, que aquí hay un tema que... A ver, dime. Usted sabe que Mbappé se ha ido a Francia a pedir una segunda opinión por lo de la rodilla.
Sí.
Bueno, pues la segunda opinión ya la tiene.
¿Y cuál es?
Pues que le han mirado la rodilla que era.
Perdón.
Que me equivoqué de rodilla.
Pero, Julián, por Dios, que solo hay dos.
No, sí, ya lo sé. Sí. No es para justificarme, de verdad. Pero usted sabe que en diciembre, ¿se acuerda que tuve problemas con mi señora?
Sí.
Pues eso, que me estuve desahogando y estuve ahí piqui. Y yo creo que él intentaba decirme, pero no escuché, ¿no?
Es que hay que escuchar también, Julián.
Pues menos mal que no le llegaron a operar.
No, una risa que...
Fíjense cómo
más
está
o menos.
Pues es que yo creo que fue más o menos así, ¿eh? Fíjense cómo está la actualidad. Entre la rodilla de Mbappé, la política, la economía con los precios, las guerras, todo eso está pasando factura al equipo porque nosotros también tenemos problemas de gente mortal.
¿Qué le está pasando?
No sé, yo creo que se ha atragantado.
Que comenci l'espectacle.
El que te vas a atragantar eres tú, ¿qué tienes en la boca?
La morcilla.
Que se me ha soltado una cosa de la boca, el aparato de la boca.
Llevo un año horrible.
El aparato que tengo en la boca.
El pegamento, hay que echar más pegamento.
No, yo lo sé, pero por un amigo.
Para la dentadura postiza tienes que dártelo más así por los lados.
Y gracias, hijo.
Precisamente hoy con John Uriarte, antes de que se os desencajara la mandíbula...
No, a él.
Habéis hablado de Bares,
sí.
Dos hijos de tasqueros. O sea, se pueden imaginar el saque que tienen estos dos.
Correcto.
Ahora, lo que no se imaginaban es que...
Hoy me he encontrado con una persona en la calle en Bilbao. Vas a alucinar.
¿Ah, sí?
Y esa persona me ha dicho esto.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues los bares están muy bien.
A mí es que me encanta el agua fresquita.
Pero bueno...
Pero trabajar en ellos es muy duro, ¿eh?
Pero...
Si no, que se lo pregunten a mi hermano, Ángel.
Hermana Yuri.
Por cierto, y te la has encontrado en Bilbao, tío, pero si se fue a Santander ayer.
Pero ha venido...
O sea, que camarero, ¿eh?
Sí.
¿Sabes poner cañas? No,
por favor.
Pues espero, ¿eh?
Campeón, o sea, del mundo.
Bailarín, comunicador, periodista, reportero, camarero...
El hombre completo.
Espectacular. Hay semanas que solo se sostienen con un bar de por medio. Y si no lo tienes cerca, te queda el recurso más barato. El humor, reírse. Incluso cuando eres el jefe y estás en mitad de un directo.
Este Viernes de Dolores...
Atención.
...marca el inicio de las vacaciones de la Semana Santa para muchos.
Ángel, cuéntanos.
Houston, tenemos un problema.
¿Hay alguien ahí?
Perdón. Se esperan 17 millones de viajes por carretera desde hoy hasta el lunes 6 de abril.
Es un fenómeno.
Vamos a conocer situación hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Álvarez.
Y ella se parte el culo.
Y mientras llega la linterna de la iglesia, cerramos la semana con Melendi, que mañana toca en el concierto de Cadena 100.
Busco tu mirada entre los ojos de la...
En nada, a linterna de la iglesia con Irene Pozo. Irene, ¿dónde te pillamos? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. No te lo vas a creer, pero estoy en este momento en Barbastro, una ciudad de la provincia de Huesca, y estoy aquí porque la Junta Coordinadora de Cofradías me ha propuesto este año como pregonera, así es que no sé qué va a salir de aquí, pero lo que sí sé es que esta noche voy a estar muy bien acompañada por el vocal de Economía y Patrimonio de esta Junta Coordinadora, que es Carlos Azcón, con el que voy a poder charlar sobre su Semana Santa, que está reconocida también como bien de interés turístico nacional. Vamos a hablar del papel de las hermandades y cofradías, del sentido de la fe, en fin, un montón de cosas en esta, a las puertas ya de la Semana Santa, el domingo es Domingo de Ramos. Y también vamos a hablar del sentimiento cofrade, porque Carlos lleva más de 30 años vinculado a este mundo donde comenzó como costalero, fíjate, así que conoceremos también un poquito de su historia.
Adiós, Irene Pozo.